Gracias, muchas gracias. Bienvenidos a la radio pública. Y dormirse, despertarse para dormirse después de una siestita de la mañana. Estamos en el aire, estamos con Florencia Califano, que es una artesana del norte, de Jujuy, es una ceramista, que es un placer oírla, que nos presentó a los Chanas, una comunidad aborigen que nosotros no conocíamos. Es muy interesante, muy, muy interesante. Y después nos vamos a rutear, ¿eh? Nos vamos de ruta con Daniel Díaz, un camionero que vivió experiencias extrasensoriales en la ruta, por favor. Y que aparte lo conoció el bombero. Vamos. Estoy en comunicación con Florencia Califano, que es una ceramista, es una ceramista que es un orgullo, que estudió diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires. Ella nació en el norte, de Jujuy, y bueno, estudió aquí, también fue estudiante invitada del Instituto für Kunst Ceramik und Glas de Alemania. Participó en numerosas muestras individuales, colectivas. Es una grosa realmente, ¿no? Y ella está trabajando actualmente, viviendo en Jujuy y trabajando en Salta. Es profesora de cerámica en la Escuela de Bellas Artes y en la Universidad de Diseño. También trabaja en proyectos con comunidades alfareras de pueblos indígenas de la región donde vive, de la comunidad Chané. Qué apasionante esto, Florencia, ¿eh?
Bueno, gracias por la presentación. Sí, bueno, en el norte, viste, nos movemos bastante. A veces se creen los límites provinciales como que fueran rígidos, y no, está este vínculo entre Jujuy y Salta bastante fluido, ¿no?
Contame una cosa. Sí, ¿cómo es la comunidad Chané?
La comunidad Chané es una comunidad ubicada en el departamento San Martín, en Salta, límite con Bolivia. O sea, sería la zona de la selva donde está Tartagal. Están a 30 kilómetros de Tartagal. El pueblo se llama Campo Durán, y en realidad el nombre de la comunidad es Tutiatí.
Mira vos, y contame cómo las mujeres, cómo se hacen alfareras las mujeres.
Yo digo que en realidad la alfarería es un oficio femenino, ¿no? Existe en Jujuy también el pueblo de Casira, donde la alfarería originariamente era femenina. Después hay distintas tecnologías que se van introduciendo y pasa a ser masculina en el pueblo de Casira. En cambio, en la comunidad de Tiatí, en Campo Durán, sigue siendo 100% femenina la cerámica. Ellas se encargan de todo. Desde la extracción de barro, juntar la leña, hornear las piezas, modelarlas. Es un trabajo muy silencioso que siempre hacen robando un poco de tiempo de cuidado, ¿no? Que es del tiempo entre que cuidamos nietos, hijos, primos, abuelos, ¿no? Que siempre es un tiempo robado de las mujeres, el del hacer propio de un oficio.
Claro, sobre todo en las comunidades aborígenes, ¿no?
Yo creo que cualquier mujer de cualquier lado, las tareas de cuidado ocupan una gran porción y no están visibilizadas. Y estas actividades medio que a veces las hacemos robando. Yo también fui madre sola, entonces bueno, en los tiempitos que me iban quedando iba haciendo mis piezas cerámicas. Y eso es transversal para todas las mujeres, sean indígenas o no, ¿no?
Es verdad lo que decís. Es verdad lo que decís. Te hago una pregunta que siempre me intrigó. ¿Por qué se encarece tanto acá en Buenos Aires hay cantidad de casas regionales que venden productos de alfarería a unos precios, Florencia, increíbles. Yo nunca entendí por qué.
Porque el Estado debería ser un empa. Esa es mi opinión, ¿no? Como ceramista y como viviendo acá en la periferia de la periferia, es muy difícil para el artesano que vive fuera de los centros urbanos acceder a lugares de comercio. Entonces, hay, por ejemplo, eso sucede mucho con el pueblo de Casira, que van grandes compradores, le compran los trabajos, a, no sé, una olla está a 40 pesos, por ejemplo.
No te puedo creer.
Y, sí. ¿Y por qué? Porque el artesano se ve obligado a vender ese precio porque es difícil moverse, la cerámica se rompe, quizás está necesitado, le ofrecen una gran cantidad, te dicen te compro 100 a 40, entonces vos piensan son 4.000 pesos. Y bueno, ese revendedor después le va subiendo el precio a medida que se va alejando del centro de producción y se va generando una asimetría mayor con el artesano, ¿no? Con el alfarero.
Claro, claro, claro. ¿Un alfarero puede vivir bien?
Sí, no. Quizás un alfarero urbano, yo puedo vender mis piezas porque, bueno, estoy en Jujuy Capital, conocen mi nombre, tengo un taller, fui logrando visibilizarme a través de las redes. También trabajo como docente, o sea, tenemos varias actividades, pero un alfarero rural no, le es muy difícil salir, ¿no? Del pueblo, llegar a los centros donde puede distribuir su mercadería, mandarla por correo, o sea, todo eso implica un costo y un esfuerzo muy grande.
Y Florencia, tengo una pregunta, ¿cuáles son las características de la comunidad aborigen con la que vos trabajás? Porque yo nunca la escuché nombrar, de la Chané.
La comunidad Chané es una comunidad muy grande, ellos se dedican, principalmente los varones, hacen las máscaras talladas en Yuchán, que es el palo borracho, que bueno, eso es otra artesanía que tiene una gran asimetría, una máscara quizás comprada en la comunidad sale 600 y llega a Buenos Aires a 3.000, ¿no? Entonces ahí, en esa producción también, todo hay una gran asimetría. Las mujeres hacen cerámica y los hombres tallan las maderas. Y las mujeres se dedican a pintar las máscaras. Es una comunidad que habla el chané, un idioma propio, que es muy similar al guaraní, pero tiene varias diferencias, ¿no?
Imagino que lo debes hablar muy también.
Quedan muy pocos. Población chané, ¿no? Fueron bastante diezmados.
Es la primera vez que lo oigo, te aclaro, y yo he estado en los congresos de la Amazonía que se hicieron en el Vaticano. Y mira. Es una comunidad que no la oí nombrar nunca.
Si vos vas a googlear, busca máscaras chané y enseguida la vas a identificar, porque quizás tenés la imagen de la máscara y no sabes que la realizaba esa etnia, ¿no?
¿Y cómo
el
es la convivencia?
Lo hace Metro, el antropólogo Metro, en 1900, que hace los primeros registros de la comunidad chané.
¿Y cómo es la convivencia entre ellos? ¿Cómo es la vida cotidiana de los chané?
Es una. Con la comunidad que yo trabajo, que es la de Tiutetí, que está ubicada ahí en Campo Durán, hay grandes conflictos territoriales. Ellos fueron desplazados de su lugar original, donde estaba su comunidad, donde estaba su cementerio, donde vivían, porque ahí estaba un puerto petrolero. Entonces lo fueron desplazando hacia un costadito y bueno, ahí hay una. Tienen como un límite territorial muy pequeño porque están rodeados de la empresa que antes era YPF, ahora es Refinor, y es más, todos los caños de gas atraviesan su territorio, o sea, es como una. Están ahí a punto de explotar constantemente, ¿no?
Pobre gente, siempre con los aborígenes hay ese destino de extinción, ¿no?
Yo creo que es un genocidio silencioso que va haciendo Argentina, ¿no? Con sus aborígenes. Lo mismo sucede con las comunidades Huichí, Pilagá, Toba, o sea, toda esa zona, hay hasta 8, creo que son 8 más o menos. No estoy segura si son 7 u 8 idiomas distintos, ¿no?
Sí. ¿Cómo llegaste vos a incorporarte a ellos? ¿Cómo te integraste? ¿Cómo se te ocurrió?
Colateralmente, como llegan todas las cosas, A través de una amiga que se llama Andrea Fernández, que es también una trabajadora territorial, artista, que trabajaba en INTA, y ella estaba trabajando con comunidades wichí de Santa Victoria, de La Puntana, de La Estrella, en un proyecto, y me dice: mirá, encontré cerámica, no sé nada de cerámica, hay unas chicas que hacen cerámica, y bueno, y así. Medio claro. Que la cerámica es medio tribal en eso, ¿no? Entonces, cuando uno sabe que uno es ceramista y sabe que hay cerámica, enseguida quiere saber cómo es ese sistema, cómo se produce, de dónde se saca la arcilla, es como una adicción.
Y bueno, te pregunto, ¿de dónde se saca la arcilla?
La arcilla, en el caso de la comunidad, la tienen muy fácil, porque en una cortada del camino hay una veda. Después, por ejemplo, yo en Jujuy la puedo sacar del Paseo Los Colorados, ahí estoy trabada, Los Colorados en Pumamarca, no sé, hay un montón, ahora estaba usando una de un lugar que se llama Tunalito, hay distintos lugares. Depende del tipo de arcilla que quiera.
Claro, sí. Yo te hago otra pregunta también. ¿Las casas de adobe y barro se hacen con bosta?
Las casas de adobe y barro sería una arcilla sin cocinar. Se hacen con barro, paja, y a veces le ponen penca, no se usa bosta.
Penca, sí, ¿qué es la penca?
La penca son las pencas de la tuna, del cactus ese que tiene la hoja redonda y chata. Los mexicanos le dicen nopal, nosotros le decimos las pencas de la tuna.
Te pregunto, eso ¿duran tiene... mucho? ¿Duran mucho esas casas?
Esas casas duran muchísimo. Duran muchísimo. Casi todas las casas, sobre todo en Jujuy, de todas las quebradas y punas son de adobe, incluso son más térmicas y son más...
¿Y cómo se arregla? Por ejemplo, ¿qué haces cuando una pared se te quiebra? ¿No le podés poner una llave?
¿Como una llave? No, se hacen ladrillos, son como ladrillos.
Se hacen ladrillos.
Son ladrillos más grandes, se hacen con igual que un ladrillo, solo que sin cocinar. Y más grandes. Y como no llueve, no pasa nada.
¿Nunca se te ocurrió hacerte tu propia casa?
Me hice mi propia casa, solo que bueno, también con este avance turístico el adobe se volvió muy caro.
No te puedo creer.
No la pude hacer de adobe, la terminé haciendo de ladrillo y piedra.
No
piedra
te puedo creer, no te puedo creer.
El adobe es bastante caro.
Escúchame, ¿cómo están las cosas en Jujuy y en Salta para ustedes?
En cuanto a la pandemia o laboralmente?
Las dos cosas.
En cuanto a la pandemia, bueno, yo ahora estoy en la escuela, es bastante estresante la presencialidad, y si bien es necesaria, porque dar cerámica online es casi imposible, pero estamos separando los cursos, dividiendo menor cantidad de alumnos. Los tengo que echar a los alumnos porque no se quieren ir, porque extrañaban la presencialidad. Pero bueno, más o menos vamos bien. Todavía no, nosotros, por ejemplo, acá en el taller no tuvimos ningún caso y no tuvimos que cerrar las clases ni nada. Sí es estresante ya en las otras, en la parte del profesorado de la escuela, porque sí hubo alumnos que se enfermaron, que fallecieron, docentes, eso sobre todo el año pasado fue muy estresante.
Claro, me imagino, sí. Contame una cosa, ¿y laboralmente están bien?
¿Cómo?
¿Laboralmente están bien?
Sí, laboralmente, contrariamente quizás, en mi caso, ¿no? Estoy hablando desde lo mío. El año pasado me fue bien. en cuanto a las ventas y a la producción, hice muchísima cerámica porque no podía salir, y a su vez la gente al no poder ir a negocios, compraba online o visitaba el taller y compraba, ¿no? Y también a las cosas importadas ser más caras, en eso siento que benefició bastante a varios artesanos y artistas locales. A los que, a las comunidades más alejadas, fue muy estresante el hecho de no poder moverse, ¿no? Porque quizás desde la capital se supone que tenés todos los recursos muy cerca y no. No hay cajero en los pueblos, no hay barbijos, no hay insumos.
Ay, madre no hay mía. Super...
Entonces eso sí era muy estresante y conflictivo.
¿Qué tipo de cerámica haces, Florencia?
Hago esculturas y hago alfarería. Hago un poco de las dos cosas, alfarería utilitaria y esculturas para despuntar los vicios.
Por ejemplo, la alfarería utilitaria, ¿cuál es la que se calienta, la que se cocina? ¿Sirve para qué?
La alfarería utilitaria es desde platos, tazas, ollas, todo lo que vos podés usar para la vajilla, digamos.
Es lo que comúnmente lámpara, se llama, es lo que comúnmente se llama olla de barro, ¿no?
Sí, sí. Yo bueno, específicamente no hago de barro porque no es a lo que me dedico, pero sí platos, tazas, vasos, no sé, teteras y todo eso.
Te voy a hacer una pregunta porque a mí me gusta mucho trabajar con las cazuelas de barro, pero siempre tengo miedo que se me vayan a reventar en el fuego, por eso hablar con vos me viene bárbaro, porque ¿cuál es el tratamiento que le tengo que dar? ¿Horno, fuego?
Para que una cerámica no se te rompa, tiene que ser específica para el fuego. En el caso de las cerámicas del pueblo de Casira, de Jujuy, ellos las elaboran naturalmente, tienen el beneficio de que la arcilla y la pirca, que es el otro material que mezclan, les da una combinación perfecta que permite que esas ollas vayan al fuego y que no se revienten. No todas las cerámicas resisten eso. Luego viene quizás el tratamiento para que esa olla que está en crudo vos la puedas utilizar para comida. Y lo fundamental es que la olla que va a ser para comida salada no sea para cosas dulces luego, ¿no?
Ah, sí, eso no sabía.
Claro, que te va a contaminar. Entonces, lo que es para hervir agua es para hervir agua, lo que es para un guiso es para un guiso. Si vas a servir leche o hacer arroz con leche o vas a usar esas cosas, siempre va a quedar para eso. Entonces, en los pueblos de la Puna justamente hablan de ajuares, ¿no? Vos tenés que tener un ajuar de ollas, quiere decir la cantidad de ollas suficientes para cada comida que vas a hacer.
¿Vos cocinás con olla de barro?
Cuando hacemos la pacha que nos juntamos o para los cumpleaños y hacemos guisos, sí.
Ajá. Ocasiones especiales.
Sí, sí, porque medio por vagancia, ¿no?
¿Las tenés que calentar mucho? Sí. ¿La cocción es más lenta?
No, es más rápida, pero bueno, como son ollas grandes, viste, es para más cantidad.
Claro, pero qué lindo, ¿no? Qué placer.
Es muy rico y además hay que defender esa, justamente la olla artesanal de Casira, es importante reconocer, pensar que viene desde la Puna, se hace a 4.000 metros sobre el nivel del mar y reconocer el oficio de esos alfareros que hacen esas ollas maravillosas, ¿no?
Sí, lo que cuestan acá no me preguntes. Son inalcanzables. Te digo en serio, te sale más barata una olla de acero inoxidable.
Y seguro, lo triste es que bueno, ese alfarero puneño no está recibiendo ese precio, ¿no?
Sí, por
no
eso
hay
te
una
digo,
equidad.
Me da bronca, a mí me encantan, por ejemplo, las tinajas y los precios que cuestan acá. ¿Viste los valores que tienen? Pero una maceta, viste, una maceta de barro común, te sale carísima.
Es una cosa... habría que Claro, hay que pensar, repensar para mí justamente el oficio y el Estado debería intervenir como un actor ahí, ¿no? Poniendo el precio y haciendo de articulador para que esas personas mejoren su calidad de vida a partir de un oficio que lo vienen haciendo hace años, ¿no?
Sí, y es un oficio que...
En el caso particular del pueblo de Casira, es el único pueblo del país que viven de hacer ollas, ¿no? Todas las familias hacen ollas, todos son olleros, son todos talleres de cerámica y están desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche trabajando en cerámica, un poco a destajo, autoexplotándose por justamente esa devaluación del precio, ¿no? Del producto.
¿Y tienen la suficiente demanda como para trabajar tantas horas?
¡Uf! La demanda es muchísimo. Me dijeron, bueno, ahora en la cuarentena con esto de que no se podía circular, ellos sí la pasaron bastante mal porque no llegaban compradores, ellos no se podían mover, no había turismo. Hay una gran feria que se hace en octubre en la ciudad de La Quiaca, donde ellos trabajan todo para esa feria, que es el tercer domingo de octubre. Y bueno, el año pasado no se pudo hacer y supongo que este año tampoco, ¿no?
Vos sabés que yo amo el norte.
Hay camiones que vienen a buscar esas ollas, se van llenos de ollas. Pero es esa compra como a masiva, ¿no? A muy poco precio.
Vos sabés que yo amo el norte, pero me hace muy mal la puna.
Ah, sí, estamos todos hablando a 4.000 metros y pico sobre el nivel del mar, así que es bastante agotador, pero además.
Pero vos estás acostumbrada.
No tanto. Me lleva unos días también cuando subo.
Ahora, me imagino lo que debe ser trabajar a 4.000 y pico de metros de altura con el calor, con las ollas, ¿no? Debe ser un trabajo fuerte.
Sí, estar ahí al sol, esa amplitud térmica, por la noche hace como 18 grados bajo cero, o sea, mucho frío, mucho sol, mucha sequedad, buscar el material, después hacer el fuego, ¿no? Ellos sí hornean las ollas con guano, así que sí, es un esfuerzo tremendo.
Florencia, querida, te agradezco tu testimonio infinitamente.
Bueno, gracias a vos y gracias por invitarme y contar un poco de acá, de esta zona del norte, que a veces se cree toda homogénea y somos bastante diversos.
Ya veo que sí, un fuerte abrazo, gracias.
Gracias.
El changuito carnaval. vez mi cafayate, de nuevo te vuelvo a ver.
Siento tan alajito, pueblito de mi querer.
Te siento tan alajito, pueblito de mi querer.
¡Sí, señor!
En la mañana del domingo, ¿qué más se puede decir? Con Alicia Barrios, en Nacional. Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Bueno, si fuera por mí, les quiero contar a todos ustedes, yo me manejaría con una Scania, sin acoplado, por supuesto. Iría con una Scania por todas partes, porque amo los camiones. Estoy en comunicación con Daniel Díaz, alias Pichuki, que es camionero. Con todo mi respeto, Daniel, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien.
Vos sabés que si algo yo admiro es a los camioneros.
Bueno, madera que así sea.
Me encantan los camioneros, me encanta lo que hacen, el oficio que tienen, ¿no? Todas las cosas. No, ¿Vos trabajás de noche? ¿Cuál es tu ruta?
Y yo normalmente ahora estoy haciendo, hago mucho La Barría, Buenos Aires, y por ahí entre la semana estoy haciendo mucho San Pedro, también Buenos Aires. O sea, es todo provincia nomás, pero bueno, uno se mueve de provincia en provincia y es una manera de decir por ahí Buenos Aires, llamarle al conurbano lo que es capital.
Claro, contame, ¿y qué transportás?
Y yo ando mucho con piedra, de La Barría a Buenos Aires hago piedra, y de San Pedro a Buenos Aires también hago mucha arena, esta arena del río. Todo material para la construcción nomás.
Claro. Contame, ¿qué has visto en la ruta? ¿Cuántos años hace que sos camionero?
Y yo justamente ayer estuve sacando más o menos la cuenta y ya creo que hace unos 20, 22 años aproximado que estoy arriba de un camión.
¿Y cuándo descansas?
Y bueno, por ahí lo del descanso es muy relativo. El horario nuestro por ahí es muy, muy exigido. Nosotros andamos más o menos despiertos de las 4 de la mañana, 5 más o menos, hasta las 10, 11 de la noche. Que ya más o menos entre 10 y 11 de la noche vamos buscando por ahí alguna zona de estacionamiento, alguna ducha, y ya pasamos por algún negocio más antes y compramos para cocinar. Y bueno, ya después de eso, después de la cena, viene el descanso, ¿no? Que son unas 3 horas más o menos aproximado.
¿Haces noche en el camión? ¿Dormís en el camión?
Todas las noches, sí.
Qué lindo. Contame una cosa, ¿qué camión tenés?
Y yo ahora estoy andando en un Strali, un Iveco Strali 380, un tractor batea.
¡Qué lindo! ¡Ay, por favor! ¿Tiene caja automática?
No, por el momento no. Estamos ahí. Bueno, según la patronal dice que por ahí van a hacer una renovación de flota para dentro de un par de años, así que estaban con ganas de empezar a traer algunos camiones automáticos. Por el momento lo nuestro es todo manual, artesanal, digamos.
¿Alguna vez viste un ovni manejando el camión? No.
Mirá, tan cosas así sobrenatural como un ovni no he visto, ¿viste? Sí me he cansado de ver por ahí estrellas fugadas, ¿viste? Pero por ahí lo que respecta a ovni, por ahí lo más raro que he visto fue, esto me pasó hace muy poco, ahí saliendo de la arenera de San Pedro. Cuando venía saliendo un pedazo, un camino oscuro, más o menos para llegar a la primera luz tendríamos aproximadamente unos 1000 metros, 500, 1000 metros más o menos, y de adentro de todo el fachinal ahí salió una luz así muy amarilla, así como casi te diría de un foco, ¿viste? Una cosa así, y me sorprendió realmente mucho, y yo pensé que por ahí algún lugareño, viste, algún pescador o algo que estaba saliendo del río y aceleré un poco como para llegarlo al objetivo que ya estaba ahí, unos 15 metros más o menos, se desapareció ahí entre el cajonal verde, ¿viste? Y eso me dio un poco de miedo porque yo tuve experiencia con cosas muy sobrenatural cuando era muy chico, ¿viste? Con aparición así, y según los ancestros nuestros decían que eran algún objeto de plata o oro enterrado que se hacía ver por ahí como para favorecerle a uno, ¿viste? Cosa del destino, qué sé yo.
Mirá vos, contame, ¿qué ancestros tenés vos?
No, y bueno, por ahí nosotros por descendencia tenemos por ahí un poco de ancestros guaraníes, ¿viste? También un poco de indio toba acá en el Chaco. Qué sé yo, por ahí por los bisabuelos nuestros, de una tercera o cuarta generación atrás, te estoy hablando también que fueron medio sirio-libanés, ¿viste?
Sí.
Vinieron
claro.
En la época de guerra, proceso, ¿viste?
Claro, claro. Contame una cosa. ¿Y anda el pombero por ahí, por el Chaco, o no?
Y en la zona de Chaco, no sé si por ahí en la zona de Chaco, no he sentido mucha historia, pero sí en Formosa, sí te puedo asegurar, ¿viste?
Ah.
Hace más o menos aproximadamente unos... Y yo tendría unos 14, 15 años más o menos. Un amigo mío, ahí de Cabo Primero Noroña, ahí al fondo de lo que respecta un deslinde con la zona de casi de la ruta 81 allá atrás, Fraseo Escobar, para ser más claro, me había notificado una vez llorando por medio de policía y eso, que nos llamaron a nosotros, nos citaron al lugar para que le busquemos al hijo de él de 3 años que se había perdido dentro del monte, ¿viste? Y según nosotros y según él, ¿viste? El pibe anduvo 3 días aproximadamente dentro del monte, ¿viste? Y lugareños de ahí decían que no era otro más que el pombero que le andaba teniendo y llevando, ¿viste? Para un lado y para el otro.
Mira.
Sí, eso fue muy... Eso lo viví muy de cerca, yo eso no me contó nadie, ¿viste?
¿Y apareció después el chico, no?
Sí, apareció 3 días y medio después, apareció sentado él bajo una enramada a la orilla de un charco, ¿viste? Estaba con una botella con agua, en una mano tenía la botella con agua, en el otro tenía una remera y una zapatilla de él, ¿viste?
¿Y qué contó?
No, y era muy chiquito, ¿viste? No, imagínate vos, 3 años, calculo que ni hablaba, ¿viste? No sé, yo después de eso nos separamos todos, yo ya me vine para Buenos Aires, y bueno, en fin, no, el chico hoy ya es grande, ¿viste? No he tenido la oportunidad por ahí de hablar, a ver si él se recuerda de algo de eso, ¿viste?
Dicen que el pombero no le hace mal a la gente.
No, dicen que no, ¿viste? A mí me tocó vivir esa experiencia nada más, ¿viste? No te puedo decir si lo he visto, no lo he visto, es real, no es real el pombero. Sí sé por ahí por lo que cuentan, más que nada, ¿viste? Que por ahí uno se encuentra a veces en la orilla del río. Nosotros éramos de frecuentar mucho el río porque vivíamos de la caza y de la pesca, ¿viste?
Claro.
Bueno, ahí te encontraba con cada lugareño, ¿viste? De la zona donde nosotros visitamos, digamos, y ellos te contaban una historia tremenda, basada entre el pombero, la luz mala. Te contaban así historias escalofriantes, ¿viste? No era para escucharle de noche, pero bueno, como se daba en el lugar, ¿viste?
Y claro.
Tenía que escuchar.
Claro, son zonas así. Y sí, yo conozco bien la leyenda, las historias del pombero, todo. Nunca lo escuché silbar, pero parece que te silba.
Sí, a según, tiene distintas formas de apariencia, ¿viste? Pero sí dicen que se basa mucho en el silbido. Dice, por ahí te decían, qué sé yo tengo un tío, ponele que Él es un obrajero viejo, ¿viste? De esos tipos que vivieron dentro del monte mucho tiempo, haciendo poste, haciendo leña. Y según él, ¿viste? Siempre nos decía a nosotros, cuando llega la hora de la oración, traten de salir del monte gurises, ya no se queden. La hora de
Claro.
la oración es más o menos 5:30, aproximándose a las 6, cuando ya la tarde cayó, como que terminó el día y va a arrancar la noche. Porque según dice, contaba él que ese era el momento de la oración, era el momento de aparición del bombero. O si no, bien tocando las 12 del mediodía adentro del monte.
Sí. Te hago otra pregunta. ¿Qué experiencias sobrenaturales viviste cuando eras chico?
Y cuando era chico, me acuerdo, nosotros teníamos una canoa y siempre venía un tío de la capital de Formosa a visitarnos en el Colorado, de donde yo soy oriundo. Venía un tío, venía, que era un tío que estaba bien económicamente, él venía hermano de mi papá, venía a visitarnos y a él le gustaba mucho venir a pescar en canoa. Y me acuerdo que había una tormenta grande y bueno, nosotros nos fuimos río abajo, más o menos unos 7 kilómetros, más o menos, que había un desaguadero que largaba el agua al río. Y esos lugares se frecuentaban mucho porque era zona de pique, venía mucha carnada y los pescados se cebaban en esa zona. Y bueno, estábamos con mi hermano, que mi hermano en ese tiempo tenía 10 años, creo. Y yo tenía unos 13 nomás, también andaba por ahí nomás, 12 o 13. Y veníamos, bueno, estuvimos ahí con mi viejo eso como hasta las 3 de la mañana. Y ya en un momento a mí me empezó a agarrar mucho sueño y mucho frío. Y le digo, yo me voy a la casa, le digo. Y mi papá me dice, ¿qué, te vas a ir caminando? Sí, le digo, yo me voy caminando, le digo, salgo acá arriba a la barranca, le digo, y agarro el camino ancho y me voy. Le digo, ya no aguanto más el sueño y el frío, le digo, me quiero ir a la casa, le digo, no. Y bueno, dice, nosotros vamos a ir con tu tío más tarde en la canoa, vamos a ir, porque ellos después subían agua arriba nomás.
Claro.
Y mi hermano me dice, yo me voy con vos, me dice. Bueno, listo, dale, vamos, le digo. Así que agarramos un machete, un perro y salimos caminando por arriba. Y habremos hecho unos 4 kilómetros más o menos. Y había la entrada de una estancia grandísima. No me acuerdo hoy por hoy el nombre de la estancia esa, pero bueno. Me acuerdo sí que estaba toda pintada bien de blanco la tranquera. Todo los bretes, la entrada, digamos, era todo madera, me acuerdo que estaba todo pintado blanco. Y ya cuando llegábamos nosotros a esa tranquera, ya de ahí teníamos a casa más o menos 1,5 kilómetros más que caminar. Y cuando nos íbamos aproximando, empezó como un resplandor, empezó a salir
Mira.
de entre medio de esa tranquera blanca. Empezó como una luz así, como primero como la luz de un auto, ¿viste? Como que estaba saliendo alguien. Y bueno, nos miramos entre los dos, le digo, debe ser que está saliendo don Pablo, le digo, porque me acuerdo que era Pablo Cristian el tipo. Y le digo, se ve que está saliendo don Pablo. Y cuando empezó a salir la luz del todo ahí, nos quedamos como asustados ya, porque era un resplandor muy fuerte y grande que encandilaba todo ya el camino, inclusive el alambrado enfrente. Y ahí nos quedamos agazapados los dos contra el piso. Yo le agarré a él, me acuerdo que le agarré fuerte el brazo y le apreté para abajo y nos quedamos como arrodillados. Sí, yo lo apreté contra mí, a mi hermano. Y obviamente que ya nos invadió un miedo terrible, ¿no? Y cuando termina de salir todo ese resplandor hacia la calle ancha, le miramos y era una pareja, una
Ah.
pareja así, que estaban como, viste, como de novio, así como de gala, ¿viste?
Sí, oh.
Y bueno, lo que notamos era que ellos caminaban, pero no siguieron derecho de la tranquera hacia el alambrado de enfrente. Pasaron el alambrado sin agacharse ni saltar ni nada. Y ahí nos dimos cuenta que era algo sobrenatural, digamos, ¿viste? No era algo real, ¿viste? No. Y empezaron a pasar todo por dentro un algodonal grande que había ahí que sembró en ese tiempo el capataz de la estancia. Y pasaron por dentro del algodonal sin hacer ruido. Nadie se perdieron sobre la barranca, el río se perdieron.
Mirá qué increíble, ¿no? ¿Y ustedes cómo se quedaron?
No, nosotros cuando esto se terminó de perder, así como hizo un resplandor grande y después se perdió como una gota así de fuego nomás sobre la barranca del río. Imagínate que éramos chicos nosotros, que éramos veloces, ¿viste? De ahí a casa, hemos atropellado, agarrado de la mano y corrimos los dos parejos.
Pero y claro, flor de sustos, flor de sustos se habrán pegado. ¿Se lo contaste a tu familia?
Sí, sí, imagínate vos, sí, nosotros le, sí, mi viejo eso ni bien, yo cuando llegamos ahí, hablamos muy poco con mi mamá porque era tanto el susto que teníamos, pero cuando mi papá llegó al otro día a la mañana con mi tío, le conté, nos fuimos inclusive con ellos a mirar en esa zona donde se perdió, porque como ya te digo, nuestros antepasados decían que eso era oro que se sabía mostrar de esa manera como para favorecerle a la familia, digamos, ¿viste? Pero bueno, eso era otro mito para nosotros, ¿viste? El susto lo pegamos, sí, y lo que vimos era real, ¿viste?
Sí, mirá que yo ando en la ruta y a mí nunca se me aparecen esas cosas de oro, ¿eh?
Ah, ¿no? No, pero mejor que no se te aparezca, porque dicen que la aparición, dice que hay tipos que se dedican a sacar ese oro, pero dice que la aparición se te muestra y después lo que viene es escalofriante, porque dicen que vos tenés que marcar durante la noche, te vas y marcar hasta donde llegó la luz que se perdió, que supuestamente ahí está el entierro. Pero después dice que mientras que vos vas escarbando, dice que si es el lugar correcto donde vos estás escarbando, empiezan a salir de todo tipo de bichos. Dice que la mayoría no aguantan, se enloquecen. Dice.
No, no sí. Voy a hacer eso, amigo, no. Pero para nada, no. No, Díaz, no voy a hacer eso, no. Mirá que te han pasado cosas, ¿eh?
Y no, sí, sí, como esa. Unas tantas, sin ir más lejos, una experiencia escalofriante que viví también fue, esto debe estar haciendo por lo menos hoy unos 12 años. Andaba yo en un Mercedito, iba a cargar a Tandil siempre, y me acuerdo que se largó una tormenta, pero tremenda, tremenda tormenta se largó. Y llovía, me acuerdo que la tercera velocidad de limpia parabrisas no daba para poder despejar bien el parabrisas de la cantidad de agua que caía. Y acá nomás, llegando a unos 25 kilómetros, tenemos la colonia del Gualicho, que es una colonia donde pasa un canal de agua, y también hay como un, ¿cómo te puedo explicar? Hay como un camping, una cosa así, un lugar donde la gente va a pasar el día o el fin de semana. Y cuando llegué a esa altura, pasando el Gualicho, hay una curva y contracurva que viene. Me acuerdo clarito como si fuera hoy, mirá, iba con la luz alta puesta. Era el único transeúnte que iba por esa ruta porque no venía nadie de frente, nada. Y cuando termino de pasar la primera curva, que voy a agarrar la segunda curva cerrada, me acuerdo, se me da vuelta alguien que iba caminando abajo el agua sobre la calzada. Y se me da vuelta y me mira así, con la mirada me choca. Vos sabés que era una mujer, andaba con una campera tipo de cuerina, así con cola de zorro, un gorrito, ¿viste? Y alcancé a pegarle el volantazo, ¿viste? Alcancé a pegarle el volantazo y bueno, me cambié de carril, ¿viste? Bueno, en fin, agarré parte de la banquina, casi que vuelco el camión, ¿viste? Y lo alcancé a acomodar, bueno, hasta que llegué a la ciudad de Rau, ¿viste? Y cuando llegué a la ciudad de Rau me puse a hablar con uno de los chicos de la estación de servicio y le conté lo que me había pasado y me dice, no, sí, no sos el primero, me dice. Ya unos cuantos, me dice, se le apareció esa mujer, me dice, ¿viste? Yo quedé como que era una persona, ¿viste? Pero me pareció raro a las 3 de la mañana bajo centella, rayo y agua, una mujer a esa hora por ahí, ¿viste? Y bueno, en fin, después vengo y le cuento a mi mujer acá todo lo que me pasó. Y hablando con otro me dice, no, sí, sí debe ser, me dice, la chica que se ahorcó, me dice ahí en el... Dicen que había una chica que se supo ahorcar en uno de los baños ahí del Gualicho. No sé si tuvo mal de amores o qué, pero bueno, se supo ahorcar y ese es el alma de ella.
Ah.
Cuando aparece, ¿viste?
Ahora, qué nombre raro el pueblo Gualicho, ¿por qué será por el Gualicho? ¿Es un pueblo que se engualichan entre ellos?
Es un paraje, ¿viste? No sé por qué le llamarán el gualicho. La verdad que no, nunca se me ocurrió preguntar o explorar por qué le llaman el gualicho, pero bueno, ¿viste? Que allá en la zona norte del país el gualicho se conoce como la brujería, ¿viste? Como el hechicerismo, ¿viste?
Sí, sí, ya sé, el gualicho siempre vuelve, la brujería siempre vuelve. A lo mejor esta mujer que vos viste o engualichó o la engualicharon.
Claro, claro. Claro, sí, seguramente que sí, por eso por ahí aparece. Sé que debe ser que su alma no está descansando en paz, o debe ser que está queriendo que se descubra algo más sobre la muerte de ella. No tengo ni idea.
Qué ganas de ir a investigarlo. ¿Dónde queda Gualicho?
Y el Gualicho acá está a unos 25 kilómetros de la ciudad de Las Flores, sobre la ruta 30, que es la que va a Raúl.
Mirá. Sí. Mira, me gustaría acompañarte en un viaje de camionero a ver si encontramos algo de eso.
La verdad que tendría que venir con alguien que sepa de la materia, y yo le hago el croquis y se van y investigan ahí con los
claro.
mismos lugares.
Contame una cosa. ¿Hacen mucho dedo en la ruta o no?
Y la gente estuvo haciendo últimamente mucho dedo, pero bueno, viste que ahora después del tema de pandemia y esto, viste. Muchos no salen porque tampoco no se levanta mucho, ¿viste?
Claro, y ya no levantás a nadie vos en la ruta.
Y trato de no levantar a nadie, ¿viste? Porque uno, ¿viste? Que se trata de cuidar en lo más posible, ¿viste? Y la cabina del camión es chica, ¿viste? No es como claro. para levantar a alguien, ¿viste? Y por ahí, Dios nos libre y nos guarde, ¿viste? Que esté por ahí contagiado o algo, ¿viste?
Claro, lógico.
Solo que le perjudica a uno, sino a la familia de uno, ¿viste? Porque...
Claro.
El camionero el fin de semana concluye con el último viaje y vuelve a la casa, ¿viste?
Claro.
A donde está la familia, ¿viste? Hijo, mujer.
Sí. Bueno, querido amigo, te mando un abrazo grande y gracias, ¿eh?
Bueno, no, por nada. Acá estamos cuando guste. Bueno, no tenemos ningún problema por ahí en salir al aire. Y bueno, seguir contando más historias, anécdotas, porque la verdad es que he pisado Buenos Aires. Tengo mucho que contar.
Ay, sí, bueno, te vamos a llamar para que deje testimonio. Muchísimas gracias. Muchas gracias,
Listo, un abrazo grande y muchísimas gracias.
Otro para vos y un beso en la trompa al tractor, ¿eh?
Bueno, listo, no hay problemas, lo vamos a dar en su parte.
Chao, gracias.
Chao, que tenga buenas tardes.
¿Qué más se puede decir después de todo esto? Tengan cuidado, porque mirá que el bombero llega silbando. Así que vos, parece que no te hace nada, la gente no le hace nada. Te jode un poco nada más. Si estás escribiendo, te lleva la lapicera, te cambia las cosas del lugar. Pero mucho, mucho no te hace, ¿eh? Así que no le tengan miedo. Pero el bombero existe en el litoral, ¿eh? Es verdad. Así que ojito con el bombero, chicas, ¿eh? Porque parece que te rasca también. No voy a decir que... pero te rasca. Bueno, les mando un abrazo grande, que Dios los bendiga mucho y los tenga en la palma de la mano hasta que nos volvamos a encontrar el domingo que viene.
Ese amor llega sin esta manera. No tiene la culpa, caballo le dan sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así, esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado, ven, 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 ven. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así. No te da perdón de Dios, tú eres mi vida, la ayer, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando, eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento si de nada, lo mismo ya que ayer, lo pienso en ti. Bamboleira, bamboleira, porque mi vida yo la prefiero.